Bienvenido a la presentación de resultados del tercer trimestre 2019 de Grupo Sura. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, deseo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Bienvenidos a la llamada de resultados del tercer trimestre de 2019 de Grupo Sura. Muchas gracias por conectarse. La presentación que vamos a seguir en este espacio la encuentran en nuestra página web gruposura.com. De manera remota nos acompaña nuestro presidente David Bojanini y en la sala, por parte de Grupo Sura, Ricardo Jaramillo, vicepresidente financiero, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, y de nuestras filiales, Carlos Oquendo, vicepresidente financiero de Sura M, y por parte de Suramericana, Juan Camilo Parra, gerente de Gestión de Capital, y Mauricio Maya, gerente de Planeación Financiera. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente David Bojanini.
Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a nuestra llamada de resultados correspondiente al tercer trimestre del año 2019 para Grupo Sura. Para empezar, los quiero invitar a la diapositiva número 5, donde tenemos algunos hechos destacados de Grupo Sura. Quisiera empezar hablando de los excelentes resultados que la compañía obtuvo en este tercer trimestre, además con un positivo desempeño operativo. Principalmente el rendimiento de las inversiones, que ha sido muy bueno este año, compensa algunos aspectos operacionales que comentaremos más adelante. Los ingresos operacionales de Grupo Sura alcanzaron la cifra de 16.2 billones de pesos con un crecimiento del 14.8%. Observamos crecimiento de doble dígito en las principales operaciones. Como ya lo mencioné, los ingresos por inversiones han sido bastante positivos este año y adicionalmente el método de participación de las compañías asociadas también refleja resultados bastante buenos, muy especialmente el caso de Bancolombia. Los gastos operacionales tienen un crecimiento del 13%, alcanzando una cifra de 13.8 billones de pesos. Sobre los gastos, es bueno recordar que las compañías han tenido un foco en la eficiencia y en el control de los gastos, que la siniestralidad en la parte de seguros ha estado controlada y que, pues obviamente, dentro de estos gastos hay algunos que corresponden a inversión en proyectos para el crecimiento y para la transformación de las empresas. Y como mencioné también, hay impacto en algunas operaciones, como es el caso de Argentina, la salud y también el IVA en las comisiones de los seguros de vida que están impactando también los resultados en materia de gastos. La utilidad operativa de la compañía alcanzó la cifra de 2.4 billones de pesos con un crecimiento del 26.3% y la ganancia neta alcanza la cifra de 1.5 billones de pesos creciendo el 35%. Vale la pena mencionar que esta cifra ya supera las utilidades de todo el año 2018, lo cual es bastante positivo y que es un buen augurio para los resultados del final del año. Estos resultados consolidados pues reflejan varias cosas. Primero, que como lo hemos dicho en llamadas anteriores, pues nosotros tenemos un foco en el crecimiento orgánico, en la eficiencia y en la rentabilización de las operaciones, y todo eso se ha venido traduciendo en estos resultados que estamos presentando en el día de hoy. Como ya lo mencionamos, hay un positivo rendimiento de las inversiones, que pues definitivamente comparado con el 2018, las inversiones han dado unos resultados muchísimo mejores. Estamos en un proceso de optimización del capital invertido y de desapalancamiento, que también se van observando en los resultados de las compañías, y que definitivamente estos buenos resultados son parte de los beneficios de la diversificación del riesgo desde el punto de vista geográfico. Por último, en hechos destacados, pues quisiera mencionar algunos temas de carácter económico y social que se han presentado en la región en los últimos meses. Primero está el caso de las protestas en Chile. Hemos venido observando en las últimas semanas una ola de protestas en este país que denotan pues un gran malestar social de la población, que han desatado hechos no solo de protestas, sino de algo de violencia, que definitivamente ha afectado la estabilidad en este país. Y pues estamos confiados en que a través del diálogo el gobierno y la población logren encontrar un camino para volver a la normalidad. Pues Chile ha sido uno de los países con mejores indicadores en la región y estamos convencidos de que todo este problema se va a superar. En Argentina, a raíz de los cambios políticos que se dieron con las elecciones donde resultó electo Alberto Fernández, pues se han venido presentando algunas situaciones que han creado inestabilidad macroeconómica y en los mercados, una inestabilidad que ha impactado, si bien ha impactado los resultados contables y la consolidación de los resultados de Argentina, que si bien han sido buenos a nivel local, al hacer la consolidación, pues nos está presentando un impacto importante en los resultados de Sudamericana, y eso lo vamos a ver más adelante. En llamadas anteriores también hemos hablado un poco del problema del sistema de salud en Colombia, donde hemos manifestado problemas de insuficiencia en la unidad de pago por capitación de las EPS, el impacto de una reducción en la prima de incapacidades y obviamente la migración masiva de afiliados de otras EPS hacia la EPS Sura, que llegan con patologías represadas y nos han aumentado el nivel de costos en salud para la EPS Sura. Finalmente, pues a raíz de la caída de la ley de financiamiento en Colombia, el gobierno decidió aplazar la discusión de la reforma pensional para el año entrante. Sigue siendo esta una reforma muy necesaria, por pues ya hemos conocido muchos aspectos de la problemática pensional en Colombia. Yo resumiría como tenemos un sistema público que es inequitativo e insostenible y un sistema privado que es insuficiente frente a las expectativas de la gente, donde la mejor solución debe buscar una unificación de lo mejor de ambos regímenes para verdaderamente buscar algo que sea bueno en general para la población colombiana. Este sistema obviamente debe ser un sistema sostenible y que principalmente que el país esté en capacidad de pagar lo que cuestan las pensiones. Pensamos que la discusión pública sobre pensiones debe elevarse de nivel, donde haya menos política, menos ideología y más inteligencia colectiva, y definitivamente volver al pasado hoy no es una solución para este sistema pensional en Colombia. Bueno, con esto termino de expresar los hechos destacados y le doy la palabra a Ricardo Jaramillo, que ya entrará en mayor detalle en las cifras de Grupo Sura.
Muchas gracias, David. Pasamos entonces en la diapositiva 6 a ver el estado de situación financiera. Aquí queremos resaltar el crecimiento del patrimonio. Está alcanzando 28.8 billones con un crecimiento del 7.2%, principalmente impulsado por el buen incremento en la utilidad neta consolidada. Igualmente vemos que el total de los activos alcanza 70 billones con un decrecimiento del 1.5, principalmente explicado por dos efectos: la salida de rentas vitalicias, que significó una reducción de 5.5 billones, y el incremento en las diferentes cuentas operativas, que compensan gran parte de ese efecto, y el decrecimiento total es 1 billón. Por el lado de los pasivos observamos el mismo efecto anterior: la salida de rentas vitalicias significó una salida de pasivos de 4.9 billones, y el resto de la operación compensa parte de eso, y el decrecimiento total es 3 billones de los pasivos a septiembre. En la parte derecha de la gráfica vemos la deuda financiera consolidada y vemos cómo la deuda está en 9.7 billones. Aquí es importante aclarar que la deuda se ha venido amortizando, sin embargo, como parte de esa deuda está indexada al dólar, tiene un efecto de mayor en balance de mayor deuda asociada a la tasa de cambio. Sin embargo, es importante anotar que ese impacto debe ser compensado o se compensa por las coberturas que mitigan el efecto. Cuando lo miramos de manera individual, en Grupo Sura estamos a septiembre amortizando cerca de 270 mil millones de deuda, y lo que esperamos para el final del año es cerca de 330 mil millones de pesos de deuda, que era lo planeado al principio del año. Pasando a la diapositiva 7, vamos a ver el estado de resultados consolidado. Y aquí queremos resaltar el buen crecimiento orgánico de los ingresos por inversiones y de método de participación que impulsan las utilidades operativas y las utilidades netas. Alcanzamos 16.2 billones de ingresos a los primeros 9 meses del año, con un crecimiento del 14.8%, y podemos observar que las diferentes cuentas que conforman esos ingresos tienen todas un buen crecimiento. En primas retenidas estamos creciendo el 5.8%, vemos una buena dinámica también en ingresos por comisiones, creciendo el 10%, en prestación de servicios creciendo el 23%, en ingresos por inversiones ha sido un muy buen año para los mercados de capitales y presenta un crecimiento del 42.7%, El método de participación viene muy impulsado por algunas de las asociadas, particularmente Bancolombia y Protección, creciendo el 43.8%, lo que llega pues a este nivel de ingresos que les presentamos. Por el lado de los gastos quiero resaltar que están creciendo a una menor rata que los ingresos. Continuamos esta dinámica que hemos visto en los trimestres pasados con el foco en rentabilización de las diferentes operaciones. Están creciendo el 13%, lo que nos arroja entonces una utilidad operativa de 2.4 billones en los primeros 3 trimestres del año, creciendo el 26.3%. Por el lado de la ganancia neta estamos alcanzando una cifra de 1.5 billones, que es un crecimiento del 35% y que es una cifra superior a las utilidades totales del año 2018 y 2017. Para resaltar, en los comentarios al lado izquierdo de la diapositiva, queremos aclarar que los resultados operativos, sin incluir los ingresos asociados al encaje que viene en la línea de ingresos por inversiones, igual tienen un muy buen crecimiento de 13.2% en la utilidad operativa sin encaje. Queremos también aclarar que hay un impacto asociado a IFRS 16, que es el IFRS de los arrendamientos, que tiene un mayor impacto en gastos cercano a 54 mil millones de pesos. Y también queremos resaltar que la operación de Argentina, que como lo mencionó David al principio, ha tenido algunos problemas por la situación económica y política de ese país, presenta unas pérdidas cercanas a 98 mil millones de pesos. Viéndolo contra la variación del año anterior, significa una menor utilidad de 131 mil millones de pesos, que si excluyéramos este impacto de la utilidad consolidada del Grupo Sura estaría creciendo el 48%. Pasemos a la diapositiva 8. En la diapositiva 8 vemos de una manera gráfica cómo se compone la utilidad neta consolidada de Grupo Sura, que repito, está creciendo un 35%. Esta podemos ver que es principalmente impulsada por los resultados de Sura M y de las asociadas, que lo vemos en método de participación, principalmente el caso de Bancolombia, reflejando los beneficios que trae la diversificación en el portafolio de Grupo Sura. Arranquemos entonces la utilidad neta del 2018 con 1.1 billones. Luego vemos la contribución de Suramericana en ese puente de utilidad. Suramericana está decreciendo 95 mil millones de pesos, un 24%, efectos principalmente explicados en el IVA, en las comisiones de vida, en la coyuntura del sector salud que ya hemos explicado ampliamente y que más adelante detallaremos, y el impacto por los temas económicos de Argentina. En el caso de Sura AM, la compañía viene creciendo utilidades un 42.5%, principalmente explicado por el encaje y los buenos resultados operacionales de la misma. En el caso de método de participación vemos un crecimiento del 39.5% impulsado, como lo dije hace un minuto, por el buen resultado de Bancolombia. Y cuando vemos en el cuadro gris las diferentes cuentas que están impactando asociadas al desempeño de Grupo Sura, vemos que en total el positivo es 34 mil millones contribuyendo a esa utilidad. Particularmente aclararía que hay un buen resultado de 37 mil 800 millones asociados a la diferencia en cambio y valoración de coberturas por la estrategia de mitigación de riesgo FX que hemos venido desarrollando a lo largo del año. Para terminar entonces con 1.5 billones de utilidad que mencionamos anteriormente y ese crecimiento del 35%. Cuando vamos a ver la utilidad neta de la controladora, la cifra es 1.3 y el crecimiento es 39.1%. Pasemos a la diapositiva 9, y en esta vemos un valor estimado de nuestro portafolio, y vemos cómo la suma de las diferentes inversiones alcanza cerca de 35 billones. Hemos resaltado en otras ocasiones que en este ejercicio Sura Asset Management está siendo valorada al valor de la última transacción cuando entró a la compañía la caja de Quebec CDPQ. Suramericana está valorada a 1.8 veces patrimonio y las tres asociadas, Bancolombia, Grupo Nutres y Grupo Argos, están valoradas a valor de mercado, pues las compañías están listadas. Llegamos entonces a un valor de portafolio de 35 billones, restamos la deuda de Grupo Sura, el individual, y el valor presente de gastos e impuestos de la holding, y llegamos entonces a un valor neto de portafolio cercano a 28.9 billones. Queremos es comparar este ejercicio con el valor de la capitalización bursátil actual, que está en cerca de 19 billones. Paso entonces la palabra a David para que nos cuente los hechos destacados de la filial suramericana.
Gracias, Ricardo. Pasamos entonces a la diapositiva número 11, donde encontramos los hechos destacados de Suramericana, gestión de tendencias y riesgos. Esta compañía continúa con un positivo crecimiento en los ingresos, con impactos puntuales que ya mencionamos en Argentina y en el sector de salud en Colombia que han afectado la utilidad neta de la empresa. Las primas emitidas de Suramericana al tercer trimestre suman 9.5 billones de pesos con un crecimiento del 15.1%. Si excluyéramos el impacto de Argentina, estas primas estarían creciendo el 18.3%. Los ingresos por prestación de servicios, que básicamente se refieren a la salud obligatoria, alcanzan la cifra de 2.8 billones de pesos con un crecimiento del 23.7%. Obviamente, en el sector de salud obligatoria se observa una dinámica muy grande, principalmente también por la migración de afiliados de otras EPS. Y la utilidad neta de la compañía alcanzó la cifra de 300 mil millones de pesos con una caída del 24%, que si excluyéramos el efecto contable que tiene la consolidación de Argentina, estas utilidades estarían creciendo el 10.1%. Hay definitivamente una buena dinámica operativa pero que en el caso de Suramericana no logra compensar totalmente los impactos puntuales de lo que hemos mencionado. Por ejemplo, el IVA a las comisiones de seguros de vida nos está impactando en 36.500 millones de pesos, que el año anterior no los teníamos. En seguros generales, la pérdida por la consolidación de la operación de Argentina asciende a 98 mil millones de pesos, lo cual pues es uno de los mayores impactos en la utilidad de la compañía. Adicionalmente, también en generales, hemos observado mayores costos de reaseguro en Chile. Y lo que ya mencionamos del segmento salud, que aunque acumulando todo el segmento salud, ya al tercer trimestre presenta un resultado positivo de 2.000 millones de pesos, y particularmente porque el tercer trimestre logramos hacer algunos correctivos internos que nos permitieron obtener una utilidad neta del trimestre de 18.000 millones de pesos, hemos pasado el punto de equilibrio en el segmento salud y esperamos que también el gobierno tome algunas medidas correctivas de lo que ya mencionamos para que la salud siga teniendo resultados positivos. Durante este trimestre también anunciamos, como parte de la optimización de patrimonio, la venta de la participación que teníamos en una empresa en República Dominicana, Palix Salud. Esta venta se hizo por 62.500 millones de pesos y nos generó una utilidad de 31.800 millones en la venta. En la parte derecha de la diapositiva observamos ya todos los ingresos de la compañía, donde vemos una distribución por países y también una distribución por tipos de solución, donde se observa que hay una buena diversificación por soluciones en Suramericana de todas estas primas. Entonces, con esto le paso la palabra a Ricardo Jaramillo, quien va a entrar en mayor detalle sobre los resultados de Suramericana.
Muchas gracias, David. Pasemos entonces a la diapositiva 12. Y aquí vamos a resaltar algunos indicadores y cuentas del estado de resultados, señalando primero, como veíamos en la diapositiva anterior, el buen crecimiento de las primas retenidas y los ingresos por prestación de servicios, que ya alcanzan cerca de 10.5 billones con un crecimiento del 16%. La siniestralidad y los gastos han estado controlados. Sin embargo, hemos tenido algunos impactos de costos en salud y gastos no comparables, como ya lo hemos visto, principalmente por el IVA y principalmente también por la situación de Argentina. Cuando vamos a ver los siniestros más reservas, la siniestralidad podemos observar que el indicador se mantiene en 54.5. Cuando pasamos a ver los costos de prestación de servicios, observamos un deterioro de 280 puntos básicos. Aquí quiero resaltar que se ha venido mejorando y ahorita lo vamos a observar en más detalle, la tendencia que veíamos del segundo trimestre, que fue negativa. Aquí se mejoró esa siniestralidad en el sector de prestación de servicios de salud. El resultado técnico se ha deteriorado cerca de 210 puntos básicos, resultado del impacto en Argentina, creciendo el 2.8%, los gastos de operación vienen controlados, reduciéndose 40 puntos básicos como porcentaje de los ingresos operacionales, creciendo 13.6%, menor que el crecimiento de los ingresos. En los impuestos se ha tenido una reducción importante, estamos en este momento reduciendo cerca de 86%, y parte de este impacto está asociado también a Argentina, y particularmente al punto siguiente, que son los ingresos por inversiones, que los ingresos por inversiones crecen el 2.7, impactado por el portafolio de Argentina, que ha sido uno de los mayores impactos en la compañía. Pasemos a la diapositiva 13. Y en la diapositiva 13 vemos la evolución de los primeros 9 meses del año para la utilidad neta de la filial Suramericana. Y vemos que los diferentes segmentos han estado impactados por las razones ya explicadas anteriormente. Empezamos la utilidad del 2018 con 395 mil millones de pesos. Después vemos el segmento de vida, que aporta 20.816 positivo con un 5.5 de crecimiento, aún teniendo en cuenta el impacto asociado a 36.500 millones de mayor IVA en las comisiones. Pasamos a generales, el diferencial es de 116.000 versus el año anterior. De esos 116.000, aproximadamente 130.000 millones son explicados por la operación de Argentina, que ya lo veremos en más detalle cuando veamos ese segmento. Y luego vemos el segmento de salud principalmente impactado en el diferencial por el negocio de la EPS, que como lo hemos mencionado tiene una dinámica distinta este año versus la dinámica que venía trayendo anteriormente. En el segmento corporativo, en las diferentes cuentas que están en el cuadro gris, vemos que se está sumando un positivo de 65.000 millones de pesos. Y principalmente se da por un impacto de cerca de 31.800 millones que aporta la desinversión del negocio de Palik, que es una compañía o un negocio de salud que teníamos en República Dominicana y que anunciamos al mercado su desinversión en días pasados. De esta forma llegamos entonces a una utilidad de 300.000 millones de pesos, decreciendo, como lo mencionamos anteriormente, el 24%. Si analizamos la utilidad neta de la compañía sin Argentina, para ver el resto del negocio cómo va evolucionando, vemos que la utilidad hubiera sido de 398.400 millones con un crecimiento del 10%. Esto entonces lleva a unos indicadores de retorno sobre el equity de 10.3% y de retorno sobre el equity tangible de 13% para la compañía. Pasemos entonces a la diapositiva 14, y en la diapositiva 14 vamos a entrar en más detalle en el segmento de vida, resaltando acá el positivo crecimiento del 22% en las primas y una menor siniestralidad en dicho segmento. La utilidad neta del segmento alcanzó 399.000 millones con un crecimiento de 5.5%, aún compensando el impacto del IVA que ya hemos mencionado, y las diferentes soluciones vienen creciendo de manera positiva. Vemos entonces que las primas ya alcanzan 3.6 billones de pesos, la siniestralidad ha mejorado cerca de 300 puntos básicos, el resultado técnico vemos que aumenta 11.3% y ya llega a una cifra de 539.000 millones de pesos. Los gastos de operación, en el cuadro siguiente, vemos que alcanzan 700.000 millones de pesos con un crecimiento del 24.4%. Si excluyéramos el impacto de IVA para ver exactamente esto cuánto está pesando en los números, esos gastos estarían creciendo el 18%, cifra inferior al crecimiento de los ingresos que están creciendo al 22%. Por otro lado, en los ingresos por inversiones vienen con una buena dinámica, principalmente impactada por los buenos resultados de la renta fija, creciendo un 15%. Pasemos entonces a la diapositiva siguiente, donde vamos a ver el segmento de generales. Y en el segmento de generales es fundamental entender el impacto que ha tenido la operación de Argentina dentro de este segmento. Sin la operación de Argentina, el segmento estaría alcanzando una utilidad de 93.000 millones, creciendo el 19.8%, lo que muestra la buena salud de las otras operaciones. Cuando vamos a ver específicamente la utilidad neta, teniendo en cuenta la operación de Argentina, está decreciendo el 77%, una utilidad de 35.718. Quiero resaltar también en el cuadro de la mitad las primas retenidas por país, y podemos ver en los diferentes países, primero, la relevancia que tiene cada una de las compañías en términos de cuál es su nivel de primas. Segundo, la variación en moneda colombiana, creciendo cerca del 6.3%. Y tercero, la variación en moneda local, con unos crecimientos en algunos de los países muy positivos, como el caso de Brasil o como el caso de República Dominicana o el caso de Colombia mismo, creciendo un 12.1%. En el caso de Argentina, queremos resaltar, como se mencionó al principio, que la compañía viene creciendo muy bien, viene creciendo en moneda local el 57%, esto está asociado a los niveles de inflación y devaluación que tiene el país. Sin embargo, los principales impactos que tenemos cuando ya consolidamos la operación está asociado al impacto por devaluación en las diferentes cuentas y al menor valor del ingreso por inversiones asociado a la desvalorización del portafolio. Hay que aclarar que eso no se ha materializado, pero sí se valora a precios de mercado, entonces tiene un impacto en nuestros números, particularmente en los ingresos por inversiones. Vamos entonces en la parte baja a ver las primas retenidas. Las primas retenidas vienen creciendo en total, como lo veíamos en la tabla, un 6.3%, alcanzando 4 billones de pesos. La siniestralidad se ha deteriorado cerca de 330 puntos básicos, por lo ya descrito. El resultado técnico viene prácticamente plano. Los gastos por operación vienen creciendo un 9%, cercano al crecimiento de los ingresos, de las primas. Y los ingresos por inversiones tienen un decrecimiento del 17.2, que es la desvalorización del portafolio de Argentina. Pasemos a la diapositiva 16. En la diapositiva 16 vemos el segmento de salud. Queremos aquí resaltar los resultados del trimestre. Estos resultados reflejan estabilización en la siniestralidad y unos efectos de iniciativas en el control de costos para hacer la operación más eficiente. La utilidad neta acumulada alcanzó cerca de 2.000 millones de pesos. Está positiva. Y en el trimestre estamos con una utilidad de 18.000 millones de pesos con un crecimiento del 21%. Vemos que en los ingresos obviamente hay un deterioro que se viene reflejando por los resultados del segundo trimestre en la siniestralidad. Esa siniestralidad pues se ha deteriorado en el porcentaje de costos sobre ingresos en 240 puntos básicos, pero es menor, repito, a lo que veíamos viendo en el trimestre anterior. Los gastos de operación están más controlados en 18.1%, creciendo menos del crecimiento de los ingresos. El resultado técnico está prácticamente al mismo nivel, 358 mil millones de pesos, y el ingreso por inversiones en este segmento no es muy relevante, pero viene creciendo 5.7%. Quiero resaltar entonces en la parte derecha de la diapositiva el total de afiliados, ya alcanza 3.5 millones, 17%, ya vamos a terminar el año aproximadamente con 510 mil millones más de afiliados. El crecimiento en los ingresos asociados al plan complementario continúa creciendo muy bien, y muy importante para resaltar los puntos que decíamos anteriormente, ver la gráfica inferior donde vemos la evolución del indicador de costos y la utilidad neta. La gráfica gris es la evolución de la utilidad neta. Vemos cómo el segundo trimestre fue particularmente grave, pero vemos cómo en este momento estamos en un nivel de utilidad muy similar a los trimestres pasados que veíamos inclusive en el año anterior. Y el porcentaje, y obviamente totalmente relacionado, el porcentaje de costos de los ingresos subió en el segundo trimestre y ya está en unos niveles cercanos al 88.2%, más en línea con lo que veníamos viendo en el pasado. Paso entonces la palabra a David para que nos hable los hechos destacados de Sura Asset Management.
Gracias, Ricardo. Pasamos entonces a la diapositiva 18, donde tenemos los hechos destacados de Sura Asset Management, teniendo como principal noticia un crecimiento del 52% en la utilidad neta, que se explica principalmente por el mejor rendimiento del encaje que se ha observado en el año 2019 y obviamente acompañado de un crecimiento operativo de los negocios. Los clientes totales de la compañía superaron la cifra de 20 millones de personas, creciendo el 2.3%, y esto incluye 141 mil nuevos afiliados que resultan de habernos ganado la licitación en Perú de los afiliados nuevos, lo cual es bastante positivo para nuestro portafolio en ese país, dado que estos nuevos afiliados nos mejoran la edad promedio de los clientes. La compañía alcanza una utilidad neta al tercer trimestre de 677 mil millones de pesos, con un crecimiento del 52.4%. En el negocio mandatorio, vale la pena mencionar que el ingreso por comisiones, que ha sido muy resiliente, presenta un crecimiento del 8.9%, a pesar de que en algunos de los países se han reducido las tasas de comisión. Los portafolios de los fondos mandatorios han presentado alfa positivo en países como Chile, México y Uruguay. Especialmente en México obtuvimos un reconocimiento como la mejor Afore por parte de Morningstar. Y otro aspecto importante del mandatorio es mencionar el tema de transformación, porque en países como Chile, ya hoy el canal digital representa el 25% de la venta nueva en el caso de Chile y el 8.5% de la venta nueva en el caso de Perú. Esto significa una reducción muy significativa en los gastos de afiliación o vinculación de clientes. El negocio de ahorro de inversión sigue con muy buen crecimiento. Los activos bajo manejo crecieron el 30% a septiembre, al cierre de septiembre de este año, lo cual es bastante positivo. Y en el negocio de Investment Management se ha seguido consolidando esa plataforma regional a lo cual se le suma el anuncio de la adquisición de una fiduciaria en Colombia, que va a ser otro canal importante para el Investment Management. Y la otra buena noticia es que el 77% de los portafolios administrados han presentado alfa positivo. En la parte derecha vemos los activos totales bajo manejo. En el caso de Sur Asset Management, alcanzan la cifra de 491 billones de pesos, con un crecimiento del 19.5%, y vemos la distribución por países y por tipos de inversión. Con esto, entonces, le paso la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará en el detalle de las cifras de Sura Asset Management.
Muchas gracias, David. Pasamos entonces a la diapositiva 19, donde vamos a ver el detalle de algunas cuentas del estado de resultados de Sura Asset Management. Y primero quiero empezar por resaltar el buen crecimiento de la utilidad operativa, impulsada por la rentabilidad del encaje y el crecimiento estable en los ingresos por comisiones. Los ingresos ya alcanzan 2.4 billones, un crecimiento adicional de 598 mil millones de pesos, creciendo el 33%. Y vemos en la gráfica cómo entonces hay ingresos por comisiones que son bastante relevantes, creciendo 9.9 en moneda colombiana. El método de participación, que refleja la evolución de protección, creciendo 87.5%. El rendimiento del encaje, creciendo 407% en pesos y 378% en monedas locales, para alcanzar entonces los ingresos de 2.4 billones que mencionamos en la gráfica. Cuando vemos los gastos operacionales, los gastos vienen creciendo al 15.3, cifra inferior a la mitad del crecimiento de los ingresos. En los gastos operacionales quisiéramos resaltar, en los gastos de venta vienen creciendo 15.7%, principalmente explicado este crecimiento por una mayor actividad comercial tanto en Chile como en México. En los gastos administrativos vemos un crecimiento del 17.7%, y aquí vemos un impacto asociado o un reflejo asociado a los proyectos que se están trabajando para la transformación del negocio y para el desarrollo de las nuevas unidades de negocio, Investment Management y ahorro de inversión. Y vemos entonces la utilidad operativa llegando a 1.1 billones de pesos, mejorando el margen, pasando el margen de 38.2 a 46.4. El rendimiento del encaje, pues, es parte de esta explicación. Teníamos en el año anterior, que había sido un año de resultados regulares para el encaje, un yield aproximado de 2.8. En este estamos viendo un yield cercano al 11%. Pasemos entonces a la diapositiva siguiente, donde vemos de una manera gráfica cómo los diferentes segmentos contribuyen en esa formación de la utilidad. Y claramente el de mayor impacto es el segmento mandatorio, que está contribuyendo con 275 mil millones de pesos en esa utilidad. También hay que resaltar que en el segmento de rentas vitalicias se han hecho algunos cambios en el portafolio, particularmente de la operación de México, lo que ha generado una utilidad que en este caso vemos ahí en 46 mil millones de pesos. Y en el segmento corporativo, vemos que el impacto en el segmento corporativo es cercano a 86 mil millones de pesos negativos, principalmente explicado por unos mayores impuestos que están en línea con el mayor ingreso del encaje, y segundo, unos mayores gastos financieros que están asociados a IFRS 16 y a la contabilidad de coberturas que se tiene para la mitigación cambiaria de las operaciones de deuda en la compañía. No son gastos adicionales, son reclasificaciones que se tienen en este año, particularmente en los gastos financieros. Para llegar entonces en total a la utilidad que estamos presentando de 677 mil millones que contribuye Sura Asset Management a Grupo Sura. La compañía tiene un ROE ajustado del 8.5 y un ROTE ajustado de 30.5. Pasando a la diapositiva 21, vemos en detalle el negocio mandatorio, donde resaltamos el buen rendimiento del encaje y la buena gestión comercial que nos ha permitido superar el impacto de presión en comisiones, particularmente en algunos países, México y Uruguay, y en el caso de Perú, que la entrada en vigencia de la nueva licitación que ganamos el año pasado también tiene algo de impacto en los FIS. Los ingresos operacionales del segmento están llegando a 1.97 o 2 billones de pesos, crecimiento del 30%, y vemos en el medio cómo tanto los AUMs como la base salarial en los diferentes países viene teniendo una tendencia muy positiva. Los AUMs alcanzan 434 billones de pesos con un crecimiento del 20.4%, muy empujados por México y Perú, que les recuerdo que en esas dos operaciones nuestros ingresos están asociados o la comisión está asociada a la AUM. Y en el caso de Chile, Colombia y Uruguay, que estamos asociados los ingresos al flujo, vemos la base salarial que también tiene crecimiento muy positivo del 8.1 en Chile, 5.7 Colombia y 2.8 Uruguay. Los ingresos por comisiones entonces vienen creciendo el 8.9% en la parte de abajo de la diapositiva. Los ingresos por encaje ya lo mencionamos, un crecimiento muy bueno versus el año anterior. Los gastos de venta están teniendo el impacto que les mencioné de una mayor actividad comercial tanto en México como en Chile, y los gastos administrativos reflejan los diferentes proyectos de transformación del negocio. Para resaltar acá el alfa que tienen los diferentes alfa y el liderazgo en rentabilidad que tienen los principales fondos que manejamos en la región, el reconocimiento de la revista Morningstar de medalla de plata a la Afore México, el impulso que le ha venido dando también protección a estos resultados y la importancia en el rejuvenecimiento de la cartera de los clientes en el caso de la licitación de Perú, que ya contamos con 141 mil afiliados nuevos. Pasando a la diapositiva 22, vemos algunas cifras y detalles del negocio voluntario, donde aquí queremos resaltar que se mantiene la dinámica de crecimiento en el trimestre. Los ingresos operacionales netos ya alcanzan una cifra de 275 mil millones de pesos, crecimiento del 16.7. Les recuerdo que acá en este segmento estamos recogiendo las unidades de negocio de ahorro e inversión, que ya alcanzan 35 billones de pesos con un crecimiento del 30%. Impulsado por flujo neto e impulsado por rendimiento. Ahí vemos lo que contribuye cada uno de esos dos puntos en el crecimiento de los AUMs. Y la otra unidad, que es la unidad de Investment Management, que tiene un crecimiento, tiene 35 billones también, un crecimiento de 5.9%. Les recuerdo que aproximadamente el 33% de esos AUMs son compartidos en ambas unidades, es decir, Investment Management maneja aproximadamente el 33% de los AUMs que tiene ahorro e inversión. Ahorro e inversión entonces viene creciendo muy bien en los diferentes países con unos crecimientos doble dígito y en Investment Management avanzamos en el objetivo de en 5 años duplicar esos AUMs para aumentar también la participación con fondos alternativos. Los ingresos por comisiones entonces vemos abajo creciendo el 14.3, los gastos de venta están creciendo menos de esos del crecimiento de los ingresos, 13.7. Los gastos administrativos recogen los diferentes proyectos que estamos implementando en estas unidades de negocio y principalmente la conformación de la estructura de Investment Management, que ya cuenta con el equipo totalmente conformado para lo que esperamos pues de crecimiento en los próximos meses y años. para resaltar el alfa que tenemos en los AUM, cerca del 75% de los fondos tienen alfa versus sus competidores, y vemos entonces al final cómo están desagregados en los diferentes países y en la unidad de Investment Management todos estos AUMs que tenemos en este segmento voluntario. Pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas de la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea español, por favor, si tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1. En este momento tenemos a Julián Felipe Mayo de La Vivienda Corredores.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tengo varias preguntas relacionadas con Suramericana. La primera de ellas, me gustaría saber qué afectaciones ustedes han visto en estos momentos con las protestas que se vienen dando en Chile y qué perspectivas tienen hacia adelante con todos los cambios que se puedan dar en el país. Segundo, también muy relacionado con Chile, ustedes mencionaban unos mayores costos de reaseguro en este país. Me gustaría saber un poco si es un efecto que veremos solo en estos momentos o hacia adelante podríamos seguir observándolos. Y finalmente mi última pregunta es, observo que en el segmento de generales vemos una caída de las primas retenidas en Uruguay. Me gustaría saber un poco esta tendencia. Muchas gracias.
Bueno, Julián, buenos días. Antes de pasarle las respuestas del reaseguro en Chile y lo de Uruguay a Juan Camilo Parra, quisiera comentar lo siguiente. Pues nosotros hemos estado, pues en Chile hemos jugado el papel de inversionistas y actores de la industria financiera y hemos seguido toda esta coyuntura muy de cerca. En la madrugada de hoy se recibió una noticia importante de pues la idea de empezar a trabajar en una constituyente que va a permitir de pronto un acuerdo entre el gobierno y la gente que está protestando para encontrar la paz social. Esto nos da pues un optimismo de que todo va a volver a la normalidad. Pues obviamente se empezará un proceso de negociación de esa constituyente, pero que se estabilice un poco el orden público, que es lo más importante. Le quisiera pasar la palabra a Juan Camilo o a Mauricio para que comenten los diferentes aspectos que usted está preguntando sobre el tema del costo de las protestas, que entiendo está bastante limitado por tener pues un reaseguro en esos casos, y lo que es el costo del reaseguro en Chile y el bajón de las primas de Uruguay.
Perfecto, Julián, muy buenos días. Pues mira, con respecto a la primera pregunta de reaseguro en Chile, resaltarte que venimos pues en una renegociación con todos nuestros reaseguros, en el plan de reaseguro, y como parte, digamos, de esta renegociación y como consecuencia de un crecimiento importante en la cartera hipotecaria, pues se presenta un incremento en los costos, digamos, de reaseguro, que en parte son costos no proporcionales. Como consecuencia de las protestas, como mencionas, pues es posible que una vez se presente la nueva renegociación de nuestros reaseguros, pues haya algún impacto, pero en su momento, digamos, se verán. Y con respecto a Uruguay, pues digamos que hace parte natural del negocio, hay una depuración pues importante, digamos, de la cartera y esperamos pues que durante el próximo año se recuperen parte de esas primas o de este decrecimiento que tú mencionas.
Perfecto, muchas gracias.
Tenemos a Andrés Soto de Santander.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con la evolución de los gastos. Yo entiendo, hay varios elementos no recurrentes a lo largo de este año. Cuando uno mira los resultados a la fecha, la palanca operativa básicamente que ustedes han tenido este año en términos de las utilidades que están creciendo fuertemente, viene dado por factores que probablemente no se van a repetir en 2020, como el equity method y el ingreso por inversiones. En ese contexto, ¿cómo se sienten ustedes respecto a que pueda haber palanca operativa positiva el año entrante cuando los ingresos recurrentes de este año están creciendo, si uno considera primas retenidas y comisiones están creciendo alrededor del 7% y los gastos están creciendo 13%? Muchas gracias.
Le voy a pasar esta respuesta a Ricardo Jaramillo.
Perfecto, David. Andrés, ¿cómo estás? A ver, varios puntos alrededor de tu inquietud. Lo primero es que yo tengo una posición que en los ingresos hay varias aclaraciones en lo que estás diciendo. Primero, las primas vienen creciendo el 5.8%, pero ahí está incluido el hecho de que Sura Asset Management está pagando el negocio de rentas vitalicias. Cuando tú miras el crecimiento de las primas en Suramericana, estamos creciendo del orden de 15%, primero. Segundo, el método de participación, nuestra expectativa es que mantenga un buen crecimiento. Las cifras del banco y el guidance que está dando el banco nos muestra eso, lo mismo vemos con protección y lo mismo esperamos de las otras asociadas. Tienes razón de que los gastos este año tienen una serie de impactos que pues, nosotros no se trata de venir aquí a explicar por qué las cosas no se han dado, pero sí son relevantes y por eso lo aclaramos. Y cuando uno lista salud, IVA, IFRS 16, las inversiones en los negocios, pues son gastos importantes que hacen o que llegan a ese crecimiento del 13%. De todas maneras, en la estrategia de la compañía está que vamos manejando los gastos, las inversiones en la transformación del negocio, el control de esos gastos en línea como se va dando el crecimiento de los ingresos. Estas compañías tienen que tener la capacidad para mover las palancas y llevar a lo que estás diciendo, que tengamos en el objetivo de rentabilización un escenario y una tendencia en la que crecen más los ingresos que los gastos. Eso está totalmente integrado en los presupuestos, en los planes, etcétera. Entonces, yo soy positivo de que podemos mantener una buena tendencia de crecimiento en ingresos y que vamos a seguir, obviamente, invirtiéndola en los negocios porque tenemos que transformarlos, pero sí buscando eficiencias en una serie de puntos que estamos en ese proceso de lograrlo. Cuando se hacen estas adquisiciones como la que hizo Suramericana de RCA, es difícil de un día para otro materializar todas las cosas porque no puedes afectar el negocio, no lo puedes apagar, tienes que invertir. Estamos desarrollando en nuevos canales, estamos desarrollando nuevas soluciones, a eso hay que invertirle. Entonces, está en un lado de la mesa la inversión, pero en el otro lado las sinergias y la reducción de gastos. Entonces, yo soy positivo de que la cosa hay que mirarla integralmente y que vamos apuntándole a mantener esa palanca operativa que mencionas.
Gracias, Ricardo. Específicamente, digamos, en el tema de las inversiones que ustedes han hecho en crecimiento, entiendo que por el lado de Investment Management ya las inversiones están hechas y la base de comparación sería más favorable hacia el año entrante y esa por lo menos podría ser una palanca positiva en el negocio voluntario, ¿no?
Así es, Andrés. La estructura, este año, pues, o los dos años pasados, se ha fortalecido mucho esa estructura de Investment Management. Esa estructura se ha fortalecido en todas las conversaciones que hemos tenido con Asset Managers en el mundo y poner, pues, las capacidades a un nivel mundial, pero como bien lo dices, ya sentimos que estamos en un nivel adecuado y que empieza a ser mucho más comparable para los años siguientes en términos de gastos.
Perfecto, muchas gracias.
Y yo agregaría también que en seguros, Suramericana ha hecho una inversión importante en la diversificación de canales y eso está empezando a dar sus frutos. Por eso, como te explicaba Ricardo, el crecimiento de las primas de solo Suramericana está por encima del 15%. Y eso se va a continuar observando, yo creo, de manera importante hacia el futuro.
Perfecto, muchas gracias.
Tenemos a Estefanía Mosquera de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas, las dos sobre Suramericana. La primera es entender un poco mejor en términos generales qué pasó en el segmento salud en el segundo trimestre versus el tercer trimestre para haber tenido pues pérdidas en el segundo trimestre y haberse recuperado pues ya para el tercero. Y la segunda es en el segmento generales, específicamente en Argentina, pues dada la caída que vimos en el ingreso por inversiones. Yo quisiera más o menos tener un orden de magnitudes de qué porcentaje de las inversiones están en Argentina y pudieron haberse visto afectadas para pues llevar a un resultado de una caída del 94% en los ingresos.
Bueno, Estefanía, te quisiera explicar lo de salud primero. Cuando nosotros desde el principio del año empezamos a observar algunos aspectos en la parte de la salud obligatoria, como el caso de que la unidad de pago por capitación no se ajustó lo suficiente, que las primas por incapacidad se disminuyeron en valor, y lo otro que ha impactado mucho es el traslado de afiliados que llegaban con algunas procedimientos represados que llegaban de otras EPS, como lo explicó Ricardo, pues hemos recibido este año alrededor de 500.000 nuevos afiliados y algunos de ellos llegan inmediatamente a hacerse operaciones o diferentes procedimientos médicos. Pues cuando nosotros empezamos a observar esto, hemos entablado un diálogo directo con el Ministerio de Salud y en general con el gobierno para que se tenga en consideración estos aspectos que no son normales y que pues la debilidad de otras EPS nos está afectando a nosotros. Aunque todavía con el gobierno no hemos logrado hacer ajustes, pues nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y empezamos a tratar de hacer ajustes al interior en alianza con muchos de los proveedores de salud, llámense las IPS y las farmacéuticas, buscando mayores eficiencias. Y esas eficiencias fueron las que ya en el tercer trimestre empezaron a darnos un resultado positivo, porque no podíamos quedarnos esperando a que hicieran los ajustes que yo creo que hay que hacer. De todas maneras, el haber hecho algunos ajustes en completo acuerdo con nuestros proveedores, pues logramos volver a poner esta actividad de salud en unas condiciones positivas y seguimos esperando a que el gobierno haga los ajustes que tiene que hacer para que todo continúe de una manera más sostenible. En cuanto a las inversiones de generales, yo sí le paso la palabra a Juan Camilo Parra para esto.
Perfecto, señor. Estefanía, buenos días. Mira, para que te lleves, digamos como algunas cifras, el portafolio de Argentina hoy está valiendo cerca de 90 millones de dólares y digamos que la caída en precios como consecuencia, pues digamos, de la eventual reperfilamiento de la deuda, pues hemos tenido caídas en precios de algunos de los títulos de hasta el 70%. Nuestro portafolio, pues la verdad es que lo hemos venido configurando de una manera para que, digamos, que actúe de manera defensiva, alocando, digamos, parte de ese portafolio en moneda extranjera, en dólares, aprovechando, digamos, de la devaluación y lo mismo los incrementos en tasa. Como se mencionaba al principio de la presentación, digamos que es una pérdida que no es en caja, es una pérdida, digamos, aún en libros. Estamos todavía a la espera pues del reperfilamiento de la deuda que vaya a plantear el nuevo gobierno. Todavía pues digamos que todo es especulación y esperemos pues que vaya a salir de estas medidas.
Vale, perfecto, muchas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas.
Tenemos una pregunta que nos hacen por la plataforma. Felipe Botero nos pregunta, desde hace un buen tiempo se viene diciendo que existe un descuento significativo. entre la capitalización bursátil de la compañía y el valor intrínseco. Y nos pregunta que si nosotros no vemos cuál es la postura de la compañía en cuanto a la recompra de acciones como mecanismo de generación de valor para los accionistas.
Bueno, yo,
gracias, Felipe.
Si quieres, Ricardo, pues yo doy una primera impresión que tengo sobre esto.
Dale.
A nosotros lo que quisiéramos es no llegar a afectar más la liquidez de la acción en el mercado. Si nosotros empezáramos a hacer una recompra de acciones, disminuimos el flotante aún más y esto podría generar una pérdida de liquidez que no es deseable. Entonces, por eso, en mi concepto, no hemos querido adoptar esta medida. Le paso la palabra a Ricardo por si él quiere agregar algo más.
David, yo creo que ese es el tema de fondo. Una posible recompra podría traer un beneficio muy en el corto plazo, pero estructuralmente estaríamos, como bien lo dices, secando el flotante. Eso tiene que estar también conectado con la estrategia de financiamiento de la compañía, y hemos dado un mensaje que estamos en proceso de desapalancamiento, por lo cual pues tenemos ciertas prioridades en el plan financiero. De todas maneras, yo también agregaría que estamos trabajando en una serie de iniciativas alrededor de las compañías para reducir ese descuento, porque pues somos conscientes que es bastante significativo y que tenemos que darle al mercado la claridad con estos resultados buenos que estamos viendo de por qué la valoración de la compañía debería ser muy distinta a la que se está viendo. Hay un impacto bastante relacionado con el tema de liquidez y repito, tenemos varias iniciativas para trabajar en ese sentido. El otro punto es que la recompra de acciones en Colombia no es tan clara como en Estados Unidos, por ejemplo, donde a través de la operatividad que tiene y el proceso que se tiene que llevar con OPAS, etcétera, no hace que la figura sea una figura muy flexible y muy práctica al final del día. Pero el mensaje pues que le damos también a Felipe es que es algo que siempre revisaremos y tendremos en la mesa como las opciones que desde el punto de vista financiero debe tener la compañía. Creo entonces que no hay más preguntas. Le damos las gracias a todos por haber participado en la llamada y por el interés. Queda igualmente abierto el canal con relación con inversionista para preguntas puntuales adicionales. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.
Gracias. Con esto concluye la llamada para hoy. Todos pueden desconectarse.